Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. En Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí como Domingo Domingo en Cultura en Imagen. Le damos la bienvenida por Radio Cultura, su radio www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, casi primaveral y veraniego, ¿no? Casi de primavera y veraniego en Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en la calle Guido, aquí en el barrio de La Recoleta. Y hemos dado un prólogo musical a todo lo que nos va a convocar durante el transcurso de este programa, porque estamos compartiendo y estamos viviendo y estamos corriendo también, porque un poco demanda ciertas urgencias la décima settimana del cinema italiano, que tiene lugar en Buenos Aires, en las bellísimas y muy cómodas y confortables salas de Cinépolis Recoleta, donde Cinecittà, por décimo año consecutivo, organiza esta semana que reúne lo mejor del cine italiano contemporáneo y muchos preestrenos que se dan cita en este contexto. Queremos saludar a Norberto Chapco en la operación técnica, quien ha compartido también parte de lo que significa la música, de lo que nos va a situar en la entrevista que vamos a estar desarrollando en minutos nada más, y darle la bienvenida en primer término a el director de la revista Criterio, hombre de la cultura, que tuvo una larga vida en Italia y formación en Roma, y además ex director del Museo del Cine de Buenos Aires, José María Poré. Un gusto, José María, saludarte.
Gracias, buenas noches.
Y lo hemos convocado a José María porque dentro de la semana de cine italiano que estamos compartiendo minuto a minuto y que tiene títulos realmente fantásticos como Ciancora Domani de Paola Cortellesi, una película realmente muy innovadora como es Mimì, el príncipe de las tinieblas de Brando De Sica, y también, bueno, grandes clásicos como La firma de Marco Bellocchio con Rapito, La conversión, también por supuesto está La quimera de Alice Rohrwacher y el siempre clásico Nanni Moretti con Lo mejor está por venir, El sol del avenire. Tenemos esta noche también la posibilidad de conversar sobre una de las películas realmente más cautivantes que presenta esta edición. Lo hace desde una lectura fílmica a un gran nombre del campo del pensamiento y de las letras de Italia, y sobre todo un nombre poco visitado también por el cine italiano y por el cine en general. Me refiero a La bella estate, El lindo verano, la película, que sería El bello verano, en realidad un título más acorde, más poético, como la poesía del título original, que dirige Laura Lucchetti, quien se encuentra presente en Buenos Aires acompañando la nutrida delegación que Cinecittà ha organizado para esta Semana del Cine Italiano, y tenemos el privilegio de contar con Laura Lucchetti aquí en el piso de Radio Cultura. Muy buenas noches, Laura, bienvenida.
Buenasera.
No sé si te piace parlare italiano o...
No.
¿Lo hacemos en español?
Sí, hablamos español.
Perfecto, perfecto, porque...
Pues trataré.
Laura habla muy bien español, y además lo ha demostrado en las presentaciones que han tenido lugar y en las preguntas y respuestas que se han dado con el público a cada finalización de la proyección de La bella estate. Pero sobre todo, José María, queríamos también compartir un momento de reflexión y de preguntas a Laura en derredor de la obra también de Cesare Pavese, ¿no? Para el no iniciado, ¿cómo presentar a Pavese?
No es un autor fácil, y Laura lo comentaba también. En rigor, aquí en la Argentina, fue un autor muy considerado y casi de culto para muchos lectores, pero hace muchos años, hace 30 años. Después fue decayendo su presencia y hoy es un autor, bueno, hoy no sé qué leen, pero bueno, de todas maneras, hoy no es un autor tan popular como lo fue en su momento en el ambiente intelectual. ¿Por qué? No lo sé, pero creo que Laura planteaba muy bien en su presentación o en su conversación posterior a la proyección de la película, que es un autor difícil de llevar al cine, ¿verdad?
Sí, el cine necesita una estructura muy fuerte y Pavese, que es un escritor maravilloso, es un gigante de la literatura italiana. En muchas novelas tiene una estructura muy evanescente, ¿no? Porque su historia, sus novelas son muy evocativas y emocionales, pero la estructura que es la que necesitamos cuando escribimos una película es la más frágil. Así que trasladar en la pantalla las emociones y los pensamientos de los personajes sin una estructura muy fuerte es muy difícil, por eso no es, es raro, ¿no? Es una cosa que no pasa todos los días adaptar a Pavese, ¿no? Necesita un poco de locura.
¿Y por qué La Bellestate, dentro de lo que significa la obra de novelas de Pavese, qué fue lo que realmente te deslumbró y decidió por llevar esta obra en particular al cine?
Yo creo que La Bellestate es una novela muy moderna, más que moderna, es universal. Uh-huh. Y cuando habla de una hija de 17, 18 años que se enfrenta a la vida y trata de enterarse de lo que quiere hacer y de lo que quiere ser, la novela habla a las niñas de hoy, la novela habla a las mujeres como yo y a mi madre, a mi abuela. Es universal porque la descripción de la vida de Ginia, que es la protagonista, uh-huh. y de lo que le pasa, es una descripción que describe a todas las mujeres cuando deciden quién amar, a quién amar, ¿no? Y Ginia está en un momento de su vida que tiene que encontrar sí misma, no tener vergüenza y empezar a amar quien quiere, ¿no? Uh-huh. Y decidir entre lo que le dice la sociedad, amar a un hombre, y lo que le dice su corazón, amar a su mejor amiga. En esto Pavese es fenomenal porque escribe como un escritor de hoy y describe el corazón de una mujer como solo una mujer podría hacerlo.
Y aparte, José María, hay un trabajo muy interesante también en Pavese sobre la identidad y sobre la transición de esa adolescencia, el despertar a la vida, ¿no?
Sí, eso está presente, si recuerdo bien, en las tres novelas que dan título a esta obra. Pavese, bueno, además fue un poeta exquisito. Recuerdo una página de Natalia Ginzburg, muy estupenda, cuando sin nombrarlo lo recuerda como ese amigo por el que lamenta su muerte, esa muerte en una ciudad de Turín, en verano, él solo, en un hotel, ¿no? Cuando decide irse. Pero está muy bien cuando señalás lo evanescente de ciertas páginas de Pavese, pero hay una tristeza profunda también, ¿no?
Melancolía.
Que lo acompaña, sí.
Sí, eso es lo que me gusta a mí, porque yo soy muy melancólica. No, es una melancolía de no saber quién eres, ¿no?
Claro.
Y yo no soy un profesor, yo soy solo un director. Sabes que cuando un director hace una peli sobre de un escritor o un argumento, uh-huh. inmediatamente nos transformamos en expertos y no somos, ¿no? Por eso yo solo puedo hablar de lo que he estudiado yo de Pavese y de lo que, cómo yo me enfrenté a Pavese con el corazón, con el sentimiento. No soy un experto, ¿no? No soy...
Pero hay algo muy interesante, Laura, en eso. En el sentido práctico, por ejemplo, el desarrollo del guión, ¿fue con el texto de Pavese delante simultáneamente o hubo un momento en el cual te apartaste del texto original de Pavese para tomar un camino propio sin pensar en ese texto original?
Tuve que apartarme y hay muchas invenciones, ¿no? Aquí he tratado de no traicionar al pensamiento de Pavese, pero en la estructura, en los hechos, en las cosas que suceden en la película, tuve que inventar muchas cosas. Tuve que crear, especialmente Virginia, me se mezclan todos los idiomas. El atelier de moda es una invención. Solo se dice en el libro que trabaja como modista. No sé si se dice en español.
Sí, perfecto.
Yo necesitaba asumir al personaje a una situación muy alta, ¿no? Tenía que subir, así que cuando iba a caer, la caída era muy grave, fuerte. Muy fuerte. Así que he construido el ambiente, el escenario, ¿no? En las escenas, en el atelier de moda, y he construido un personaje que es muy buena, ¿no? Es una sastre maravillosa y tiene una carrera enfrente de ella, y cuando está a punto de comenzar la carrera, se calle porque se ha distraído con otras cosas, con el amor, con los bohemios, con los pintores. Y eso no hay, en la novela no existe. Pero yo no necesitaba ver a mi protagonista encima de una montaña, así que se calle de allá, el ruido es muy fuerte. Y yo no lo necesitaba para describir el personaje, que no solo tiene un desarrollo emotivo, pero un desarrollo social también, ¿no? Tienes que hacer cosas y perderlas y luego encontrar a su misma.
Contabas que leíste varias veces, más de 10, ese texto.
Por lo menos 14.
O 14.
Y después de la... De 14 paré de contar y de contar las veces, porque cada vez, la primera vez, yo tenía una idea de un adaptamiento que era muy distinta de lo que hice. La primera vez que leía la novela, la segunda, porque la primera la leí y me gustó, y la segunda es cuando me pidieron de hacer la película, el adaptamiento. La primera vez fue, yo vi a Ginia, la protagonista, como Italia. Se enamoró del hombre, se equivocó, y se enamoró de un hombre que no la quería, falleció y empezó otra vez. Así era Italia con el fascismo, ¿no? Enamorarse del hombre equivocado, ¿no? Y sufrir, pero levantarse de pie y empezar otra vez. La segunda idea era un film con montón de personajes, la juventud, ¿no? Los jóvenes de Turín, los jóvenes que llegaban del campo y buscaban fortuna, suerte, ¿no? En la gran ciudad. Y seguía leyendo y leyendo hasta un momento en que yo vi que las páginas donde las dos mujeres, se hablaban de las dos mujeres, las páginas estaban, se encendiaban, se dice así.
Sí.
Yo veía el fuego. Cada vez que Pavese describía las relaciones de las dos niñas, yo veía las páginas en fuego, el fuego en las páginas. Así que despacito, despacito empecé a pensar que, con mucha humildad, que aquella era la historia que Pavese quería contar. Tan sutil, tan moderna, universal, porque el cuento fue escrito más hace 80 años.
Claro, sí, del 40, sí.
En el
49, sí, se publica. Me parece. Sí, en el 49 se publica, en el 40 fue que Pavese lo escribe, sí, sí.
Y después vino la película de Antonioni, ¿no?
Yeah, por eso, ¿no? Vergüenza, vergüenza.
No, pero está bien.
No, que Pablo, presentando la peli, decía que el único director que había adaptado la otra novela, era Antonioni, así que yo quería morirme así mientras que me presentaba así.
Es que realmente es muy interesante porque el trabajo de Laura cierra un ciclo también, claro, en derredor de esas tres novelas de Pavese. Hubo otra que fue un telefilm en los 80 que Crisol.
Un telefilm, sí.
Sí, creo que era Vittorio Cotafabi, me parece, el director, que fue para El Diablo en las Colinas. Ah. Y la primera de Antonioni con las amigas. Pero me parece que también todo este devenir muestra también diferentes momentos del cine italiano. Lógicamente la otra obra de los 80 más imbricada en el telefilm, en la televisión, que había un boom.
Yo
también
no,
de
nunca
eso
la vi. No, no.
Hay como un trabajo mucho más próximo a un registro televisivo por la época, y sin embargo tu obra busca también un lugar de atemporalidad con respecto a lo que es el cine contemporáneo. Yo no traduzco necesariamente, obviamente hay una contemporaneidad porque hay un registro de momento, de tiempo y espacio en el cual uno lo hace y está atravesado por lo que es tu cultura, pero también, por ejemplo, hay una reconstrucción de época muy precisa que tiene la película, que es casi al detalle perfecto, y es muy impresionante de ver, sobre todo cuando has comentado en las presentaciones en Cinépolis que es una película totalmente independiente y de muy poco presupuesto, con lo cual también queríamos saber un poco cómo fue hacer una reconstrucción de época a gran escala como presenta la película, teniendo medios quizás más reducidos, ¿no?
Primero, las personas con quien trabajé yo son fenomenales, y eso tengo que agradecer a ellos lo que hemos visto en la pantalla. Yo tenía una idea muy precisa, y no es por el presupuesto, porque hay veces que tienes que decidir porque tienes un presupuesto muy pequeño, y otras veces que decides porque es la idea que tienes de cine, por lo menos por esa, no, por esta película. Yo he pedido a la vestuarista y al arquitecto que encontraran todos los elementos de los 30 que utilizamos hoy y ni sabemos que son del 35 o 38, así vestuario, cosas de design, ¿cómo se dice? Arredamento. Todos los elementos que tienes, ¿no? Las mesas y las sillas. Eso porque yo siempre he pensado que es una historia por un público joven también, no solo la gente que estudia literatura y sabe quién es Pavese, porque es una historia de jóvenes. Ginia en el libro tiene 16 años, en la peli 18. Los actores, el más viejo, tiene 24 años. Y yo esperaba que la gente muy joven, que los jóvenes, pudiesen amar a una peli así, aunque sea de época. Uh-huh. Y el hecho que yo quisiera vestir a esa gente con las cosas de los 30, pero que se parecen a las cosas que utilizamos hoy, era para reducir la distancia entre la pantalla y el público joven, ¿no? Claro. Que no, porque una película de época te asusta cuando eres joven y sientes la distancia entre ti mismo, tú mismo y la pantalla y el film. Y hay momentos en que la gente que lo vio me dijo, no, hay momentos en que no parece un film de época, y por mí es un cumplimiento, es una cosa muy buena, porque la idea era, es de época, es rigurosa, todo lo que habéis visto es de los 30, pero no se nota siempre. Hay momentos en que Ginia está vestida con la ropa que utilizo yo.
Claro.
Y eso es una research, ¿cómo
sí,
se
una
dice?
Búsqueda.
Una búsqueda muy precisa. Y que me ha encantado trabajar con esa gente maravillosa con quien trabajé yo. Es la primera vez que yo me atrevo a hacer una cosa de época. Uh-huh. Pero la idea era, vamos a reducir la distancia. La gente joven no tiene que tener miedo de una historia de época, es una historia de hoy, porque el genio de Pavese la escribió como una historia que puede leer una hija de 18 años hoy y sentirse muy cerca de la protagonista.
Claro. Vamos a hacer una pausa musical, aprovechando que tenemos también la presencia de Laura Lucchetti. Le voy a pedir a Norberto Chapo que me diga si se ve bien el afiche tan simpático de esta semana del cine italiano, que es realmente precioso este póster que ha diseñado Cinecittà. Y aprovechando, decía que está Laura Lucchetti, vamos a escuchar la colonna sonora, como se dice en italiano, o sea, la banda de sonido de La Belle Estate, de la mano de Norberto Chapco, una composición fantástica, es el trabajo de Francesco
Cerasi. Yo solo trabajo con Cerasi. Todas las cosas que he hecho en mi vida solo con Francesco.
Francesco Cerasi suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Thank you.
y escribe más. Es un cortocircuito.
Bueno, y acá estamos en el aire, como pueden ustedes apreciar. Estábamos fuera de micrófono conversando por un montón de ideas que devuelve la música de Francesco Cossati.
Cherasi,
de esta fantástica banda de sonido de la Belle Estate, que realmente transmite además muy bien los climas que desenvuelve la película a lo largo de la narración. Pero también estábamos hablando fuera del aire con Laura Lucchetti sobre su otra carrera, que es como animadora. Y es muy interesante, ¿no? Porque digo, por un lado, uno tiende a pensar el mundo del cine muchas veces como compartimentos estancos, ¿no? Y se suelen desarrollar también trayectorias a partir de esos compartimentos. Pero tú tuviste un corto de mucho impacto, que obtuvo un recorrido internacional muy grande, con muchos premios en diversos festivales, y luego optaste también por hacer ficción como esta película. ¿Cómo fue ese tránsito y qué elemento te atrae de cada universo, del universo de la animación en particular y también del universo de la ficción? Porque no has cometido un lugar común que sucede muchas veces con directores de animación que se trasladan al campo de la ficción, que es introducir animación en la película. ¿Tuviste, por ejemplo, esa tentación?
No, lo que pasa es que vamos a ponerlo así, ¿eh? Que es el cinema, es mi marido y la animación es la amante. Es mi amante. Yo descubrí la animación porque tengo una hija que ahora tiene 19 años, pero uh-huh. Cuando era niña yo he visto todas las películas de animación. Me encantaban, ¿no? Y yo era público. Y un día tuve una idea por un cortometraje y pensaba en ese cortometraje, pero hacer un cortometraje de ficción. No me parecía la cosa, no, mejor. Así que pensé en animación, en stop motion. Eso es lo que me gusta a mí, la vieja, la técnica súper super antigua. Y hablé con un productor y él me dijo, tienes que encontrar a dos personas que hacen estas cosas. Son la única persona que conozco en Roma. Yo le conocí, se llama Munchausen, y le conté la historia. Y así nació el primer cortometraje, que se llama Baño, uh-huh. Bañi, Toilets. Uh-huh. Y ahora que hay el maravilloso film de Wim Wenders, todo el mundo me dice, pero la idea tuya.
Claro.
Yo tenía una mujer muy vieja que había trabajado en un baño público por toda su vida, y cada vez que le daban una pequeña moneda, que así pasa en Italia, no sé si pasa así,
sí,
aquí, ella empezaba a soñar qué podía hacer con la moneda pequeña allí, ¿no? Y ese es el cortometraje. Tuve muchísimo éxito. Yo me asusté porque me parecía de robar el trabajo a otra gente, porque yo no sabía nada de animación. He aprendido a hacerla con estas dos personas, con los Munchausen y con Bagni. Y empecé a rodar, a preparar Fiore Gemello, que es la segunda peli. Pero yo quería hacer otro cortometraje en animación, porque yo quería enterarme si había tenido suerte o era una cosa que yo podía hacer, ¿no? Y pensaba en historias y en historias, y un día pensé en una historia que era muy cercana a mi experiencia, y la conté a los animadores, no sé si se llaman así.
Sí, sí.
Y producimos y hemos rodado Sugar Love. Sugar Love se fue al Festival de Venecia y logró el premio Mejor Animación Italiana del 2019. Lo que pasa es que yo empecé a rodar Sugar Love y empecé a rodar mi peli. Y acabé mi peli antes que Sugar Love, porque 9 minutos son 9 meses de rodaje. Yo hice un largometraje mientras que hacía un cortometraje. Todos mis amigos me tomaban el pelo diciendo, no, has hecho un largometraje mientras rodaba un cortometraje. Y la cosa maravillosa que Fiore Gemello se fue en Toronto y Sugar Love se fue en Venecia, y empezaron empezaron andando, ¿no? Y corriendo por el mundo paralelamente. Nunca me había pasado antes, no me va a pasar otra vez. Y entonces yo me enteré que yo estoy enamorada, ¿no? Porque yo no sé, porque yo no he estudiado cine, yo soy autodidacta y hay veces que hago cosas no porque sé que puedo hacerlas, solo porque sé, porque no sé nada, y entonces yo me lanzo en cosas que otra gente que ha estudiado tiene miedo, yo no sé y me lanzo. Y hay una gramática distinta, pero contar historias es como si te voy a contar una historia en español y otra en inglés y otra en italiano. A mí me gusta contar historias y la gramática de la animación es distinta, pero siempre el resultado tiene que ser que tengo que contarte una historia pequeña o larga. Y eso es fascinante y es una cosa que a mí me encanta. A mí me gustaría muchísimo hacer un largometraje en animación, en stop motion. Los productores se asustan muchísimo. Como dice Anima, no acaba la palabra animación, que ya desaparecen todos los productores. Pero es solo eso. Yo tuve la suerte de hacer televisión y es la misma cosa, ¿no? Es una historia y tiene que encontrar las palabras y la gramática por cada historia, pero es siempre un cuento.
¿Cómo es que tenés un español tan fluido?
Lo tenía mucho más fluido porque a mí me encantaba el idioma y me fui en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, dos veranos cuando estaba en la universidad, y además tuve un novio español y tener un novio ayuda muchísimo con el idioma. Pero luego yo viví mitad de mi vida en Inglaterra, así que me olvidé casi todo. Ahora me sale una mezcla horrorosa de itañol, pero si me quedo aquí dos semanas, mi español va a mejorar.
Volviendo a esta película del El Bello Verano, nos contabas de los actores jóvenes que te permiten, por otra parte, hacer universal y atemporal la narración. ¿Y cómo es que encontraste también la ciudad de Turín y otros espacios donde pudiste filmar? Porque eso está hecho magníficamente, ¿sí?
Yo tuve un location manager que era muy buena, una mujer maravillosa, y el arquitecto de la peli, que es Giancarlo Muselli. Yo tenía una idea. No, pues, primera cosa, la peli tenía que ser rodada en Turín porque la novela habla de Turín y los protagonistas viven allá. Y luego hay sitios alrededor de Turín que están muy bien conservados, ¿no? Que no se nota que no son antiguos, ¿no? Y yo necesitaba 1938. Turín primero. La segunda cosa que yo estaba buscando, y hablé de eso con la location manager, era a mí me gustaría hacer... No, tiene que buscarme, le dije, tiene que buscarme hierro y ventanas, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Vetro?
Sí, cristales.
Cristales. Esa era la idea, porque yo quería ver a Ginia detrás de los cristales, el hierro, la elegancia. Ella empezó a buscar estas cosas, ¿no? En Turín y alrededor, en el campo alrededor de Turín. Y hemos encontrado unas locations maravillosas y tuve que pelear un poquito con el arquitecto porque, por ejemplo, el exterior del atelier de moda, que a mí me encantaba, porque yo de pronto cuando vi al sitio me imaginaba la protagonista corriendo, ¿no? Y andando detrás del cristal. Y el arquitecto me decía, pero eso no es de la época, es 1920, se ve que no es un atelier, porque es una... Nunca me lo habéis dicho un montón de veces esta palabra, es barracks, militari.
Ah, sí, la barraca. Sí. Sí,
un cuartel.
El cuartel.
Es un cuartel militar, es un hospital militar. Pero yo creo que funciona.
Perfecto.
Y el arquitecto, cuando estábamos rodando, estaba mirando el monitor conmigo, me miró, me sonreí y me dijo, funciona, es como lo querías tú. Y luego el interior es otro sitio, es un edificio de Liberty, 1920-25. Buscar los lugares ha sido el proceso que más me gusta, porque allí ves que el guión, que son páginas, se transforma en edificios y se transforma en personajes, se transforma el edificio, los lugares cuentan de los personajes más que muchas otras cosas. Para mí, donde viven y donde andan, en la ciudad donde viven, es más importante de muchas cosas, ¿no? Para describir el personaje.
¿Y hoy volverías a Pavese para inspirarte en una producción cinematográfica o buscarías otro autor?
No puedo volver a Pavese porque tengo que hacer otras cosas, pero a mí me encantaría ser el diablo sobre la colina.
Ah, también. Wow.
Es otra historia de sexualidad, búsqueda de sexualidad, vergüenza de propia sexualidad, y es otro cuento muy sensual, es otro cuento en que la inocencia se destruye y tienes que enfrentarte a la vida adulta, el pecado de no poder ser como la sociedad quiere que tú seas, es maravilloso, pero tengo además que no hacer pasos, ¿no? En otras direcciones y escribir cosas mías, y ahora estoy adaptando otro libro con el escritor, es un escritor contemporáneo de Napoli, es un libro maravilloso sobre una pareja que no puede tener hijos, y la tagline es ¿qué vas a hacer por tener hijos? ¿Hasta dónde, no?
Vas a llegar.
¿Hasta dónde ir?
Es una cosa. Y otra es otra peli que estoy escribiendo, que he encontrado un personaje maravilloso que ha vivido en 1500 y estoy haciendo búsqueda de elementos de su vida para construir una historia que no está escrita en ningún sitio, pero es una historia sobre un personaje que es diferente, y todo que es diferente nosotros lo amamos, lo buscamos, somos fascinados de lo que es diferente, pero no lo aceptamos. Y como ese personaje vivió de veras, ¿por qué no escribir una historia sobre un hombre especial que era muy diferente?
Cuando dices muy diferente, te estás refiriendo...
Era un monstruo.
Wow.
Es muy inteligente, pero monstruoso. Y ayudado por el rey de Francia, ayudado por...
Una especie del jorobado de Notre Dame.
Sí,
el hombre elefante.
Sí, hay monstruos, ¿no? Y lo que que es fascinante por mí, porque yo siempre empiezo de un tema, y desde el tema hay una historia. Si no hay un tema que me interesa,
no,
yo no puedo...
Historia.
No puedo pasar 4 años haciendo algo que... Con Pavese, la cosa que me interesaba muchísimo, el tema es... la sexualidad y el deseo femenino, el luchar por ser tú mismo y no tener vergüenza. Eso es lo que me hizo enamorar de la novela. Es una novela maravillosa, pero hay un tema muy profundo que me toca muchísimo. Así que cada vez que con la animación también, ¿no? No es una historia, es un tema que me interesa, el tema... Y la historia me sirve para hablar del tema que es importante. Así que voy a encontrar y voy a buscar historias con las cuales pueda hablar de un tema que me interesa.
Quiero destacar que Laura Lucchetti está presente en Buenos Aires en el contexto de la Semana de Cine Italiano, junto a una delegación muy importante que incluye a Paola Cortellesi y a Brando De Sica, quienes también han presentado sus películas en Buenos Aires, tal como lo ha hecho Laura. Y la película Ciancora Domani, que es la película de Paola Cortellesi, se va a estrenar el próximo jueves. Recomendamos también su visualización para quien no lo ha hecho durante este festival. Y vamos a compartir, mientras hacemos una pausa musical y compartimos en el piso un delicioso Malbec de Finca Gabriel, de nuestros amigos de la Cava Wine Store, vamos a compartir un tema musical también de Ciancora Domani.
Con Pablo De Vita, hasta las 23.
Bueno, la música de Lele Marchitelli con la Domenica Pomeriggio, y en el inicio estábamos escuchando también otro tema de lo que significa la banda de sonido, Intuiciones, de la banda de sonido de la película Ciancora Domani, la película de Paola Cortellesi que tiene estreno ya el próximo jueves en la Argentina, mientras compartimos las alternativas de esta décima edición de la Semana de Cine Italiano en Buenos Aires y hablamos con Laura Lucchetti de una de las películas realmente fundamentales de esta edición, porque sí, el descubrimiento de La Bella Estate para el público argentino ha sido una auténtica revelación. También la figura de Laura presentando su película aquí en Buenos Aires y un recorrido que Ilvana, tal como señalaba José María Poiré, director de la revista Criterio, el nombre tan absolutamente necesario en otro tiempo y quizás un poco olvidado hoy dentro de lo que todo lo que se olvida en la cultura argentina, como ha sido y es el de Cesare Pavese, ¿no?
Sí. Te quería preguntar, Pablo, Esta película de Laura, que nos impresionó tanto, ¿está programado que vaya al circuito comercial?
No todavía. No todavía, Laura está
cruzando. Estamos buscando a un distribuidor. Sí. Es muy la peli es muy pequeña y actores jóvenes que no son famosos, y es un milagro que nuestro vendedor internacional ha vendido la película en 34 países, que es un número enorme. Por una peli tan pequeñita. Y la gente ha visto la peli aquí, yo creo unos distribuidores también, y ahora tenemos que tener los dedos cruzados a ver si logramos estreno aquí. A mí me encantaría.
Los dedos cruzados y un descuento, porque la economía argentina funciona muy mal y muchas cosas quedan después en el tintero porque los distribuidores no logran acceder al budget.
Porque siendo una película independiente, tiene un cuidado de los detalles y una perfección formal que llama la atención.
Es mi obsesión. No, los detalles.
Está muy bien cuidada.
Muy cuidada.
Cuando no tienes dinero, tienes que tener cuidado y amor. Sabes que nosotros decíamos que no es un film low budget, es un film love budget.
Muy bueno. Y queríamos saber un poco de tu formación. Hablabas de la parte, digamos, autodidacta también, de tu formación académica y también de las influencias que puedes encontrar en tu formación cinematográfica. ¿Qué directores te han convocado? ¿Qué nombres son los fundamentales para ti? Y de repente, si hubo en algún problema o alguna situación que resolver en la Belle Estate, si apareció algún recuerdo de alguien para poder resolver algún momento a la manera de.
Pues yo he estudiado diplomacia, ¿no? Y políticas internacionales y económicas internacionales. En mi carrera iba hacia la dirección de diplomática. Me gustaba trabajar, o pensaba que me gustaba trabajar en una organización internacional. Yo vengo de una familia de ópera. Ah. Mi padre y mi madre, soprano y tenore. Mi madre cantó al Colón, así que antes que saliera me dijo: vete a ver al Colón, yo canté allá hace 40 años. Y,
wow.
Y sabes, la música, el arte, pero mis padres no querían que yo, mi hermano, podíamos ser artistas, ¿no? Que es una palabra que no me gusta. Así que yo estudié lo que tenía que estudiar, pero yo escribía cuentos pequeñitos, cortos. Y un día yo tuve la necesidad de transformar el cuento dentro de lo que yo llamo el origami, ¿no? Uh-huh. El film es el origami de un cuento. Se construye en una tercera dimensión y se transforma en algo distinto de la página. Y empecé haciendo un cortometraje y otro. Y luego, porque yo nunca había estudiado cine, empecé a trabajar desde las posiciones más, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, de los niveles más básicos.
Niveles más básicos, y trabajé en producción. En desarrollo de guiones, así que tenía que leer muchísimos guiones. Se hizo en Inglaterra y trabajé en el montaje, sonido y luego con los actores. Fui asistente de muchos actores muy famosos de Hollywood porque yo quería estar cerca de ellos y aprender, ¿no? Cómo se trabaja con los actores, cómo trabajan, cómo trabajan ellos con la memoria.
Yo leí el nombre de Russell Crowe.
Russell Crowe, sí, Natasha Richardson, Stanley Tucci. Wow. Y eso a mí me enseñó muchísimo. Y Russell me enseñó muchísimo. Y luego empecé a hacer cosas pequeñas mías. Y cortometrajes y primer largometraje. Y yo soy omnívora. Yo veo todo lo que puedo. me gusta el horror, me gusta horror, ¿no? Los clásicos, cuando puedo, hay series televisivas que son maravillosas. Tengo mi preferencia, tengo Kubrick, todo, la ópera Omnia, y los italianos, hay muchísimos, Almodóvar, me encantaba, y no me ha pasado en La pelle estate, pero me ha pasado en la película que hice antes, en Fiore Gemello, que vi a un football pitch, ¿cómo se llama? Un campo de fútbol,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
Sí, sí.
Y la location, el lugar, era maravilloso. El director de la fotografía me dijo, tenemos que rodar algo, tenemos que... Pues, ¿qué? En el guión no hay nada que podemos rodar aquí. Yo me entero que el sitio es maravilloso. Y pensé a Antonioni. Y yo dije al director de la fotografía, Ferran, ¿sabes qué? Vamos a hacer un homenaje, se dice homenaje.
Un homenaje
sí. Antonioni, Blois. El tenis imaginario, sí, ¿no? Claro. Nosotros vamos a hacer el fútbol imaginario. Así que tenía el protagonista, que era un inmigrante de África, que le gustaba muchísimo jugar fútbol. Y yo le dije, aquí, eso es San Siro, en Milán, ¿no? Y ese es el partido de tu vida, sin fútbol. Pero te das cuenta que eres un chico de Costa de Avorio, un inmigrante, y tienes que pensar como un futbolista hasta aquí, y luego te das cuenta que no eres. Una toma, toda improvisada, creo que es la escena que yo prefiero de toda la peli. Porque el actor se puso, que no era un actor, era un chico muy joven que acaba de llegar de África en un... ¿cómo se dice? Boat.
En un bote, sí.
En un bote. Y él se puso a llorar. Antes estaba muy feliz. Y luego se puso a llorar. Una toma es la escena que yo prefiero de toda la peli. Y eso es el homenaje, el pequeño homenaje.
Qué bueno.
Que Antonioni. No me ha pasado en la Belle Estate, pero me ha pasado, ¿no?
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Y eso, Iván, otra pregunta inevitable, que es, por un lado, ¿cómo podemos definir la actualidad del cine italiano? De la cual nosotros, lamentablemente, en la Argentina, hoy conocemos muy poco en relación a décadas pasadas.
Claro.
Donde había una continuidad de la presencia del cine italiano en las pantallas, que era muy, muy, muy contundente y muy importante, atendiendo además que la Argentina tiene una de las grandes colectividades al exterior de italianos de todo el mundo. Entonces, hay un proceso, hay una identificación.
Y me dicen el 60%.
Muy fuerte, pues, claro.
¿Verdad?
Pero cuando se cuentan los cuatro abuelos.
Claro, claro. Pero hay una, digamos, empatía natural por lo que es la cultura italiana.
Y los grandes directores italianos fueron muy, muy vistos en Buenos
Aires.
Muy
vistos, muy vistos. Y de hecho, eso le comentábamos también a Brando de Sica, que su abuelo Vittorio estuvo en la Argentina presentando la Ladri di Biciclette en un cineclub en los años 50, acá en la Argentina. Entonces, digo, siempre hubo como una cercanía muy, muy fuerte. Entonces, ante la ausencia de esa cercanía hoy, nos gustaría saber cómo podríamos definir la actualidad del cine italiano de hoy. Y además, la otra pregunta es, ¿cómo se convive desde dentro del cine italiano, que tan bien representás y junto a ese legado histórico, cómo se convive justamente con todo lo que significa esa gran cultura italiana que también está presente en el cine? Porque digo, entrar en una disciplina donde tenés Antonioni, De Sica, Fellini, Visconti,
Rossellini,
Pasolini, sí, podemos hacer.
No, es mi, lo que yo amo, yo que ahora no sé por qué, que es el director que se nombra menos, cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Ah, sí, investigación de un ciudadano bajo sospecha, sí.
Ahora, porque no sé, porque estamos tomando vino, es el que yo amo profundamente. ¿Por qué no me acuerdo su nombre? Porque es el vino argentino.
Claro, claro.
¿Cómo se llama?
Era, yo tampoco me acuerdo de esa investigación. Encima le hice la traducción del título.
¿Y teorema? No, teorema.
No, teorema Pasolini.
No,
los grandes directores, Leopetri.
Ah, Leopetri.
Sí, claro. Era.
Hoy estaba en una tienda maravillosa aquí, en sí. Buenos Aires, donde tiene ese tío, tenía los pósters de toda la cinematografía italiana. Yo compré Mimi Metallurgico y otra cosa, pero
Lina Permüller
le había pedido al señor si me encontraba un film de Leopetri con Marcello Mastroianni rubio. Sí. Que es una caza al hombre. Yo soy terrible por nombres y títulos. Son como el pez Dory. ¿No?
Somos dos.
La décima víctima, que es una peli de Elio Petri que se desarrolla, tiene lugar en la zona Eur de Roma, que es racionalista es distópica. Y esa gente se caza, es una caza al hombre. Y cuando yo vi la peli, que era muy joven, me encantó Mastroianni con el pelo cortado, completamente rubio. Y pide al señor que a una tienda con los pósters maravillosos de la historia del cine italiano de buscarme eso y otra peli de Elio Petri. Elio Petri es un nombre que nunca se...
Sí, quizá porque...
Estaba adelante de su época.
Sí, quizá porque ha sido tan contundente durante la época del cine político italiano que hoy se lo ha dejado un poco de lado, quizá por eso mismo, ¿no? Porque hay una construcción de su cine
muy
potente.
Hay otra peli que a mí me encanta, que es el Bell'Antonio de Bolognini, sobre la masculinidad, ¿no? Sí. Y nunca ha hablado de ser hombre como Bolognini en el film con Mastroianni. Mis padres trabajaron con Bolognini muchísimo porque él hacía... dirigía las óperas, la dirección y era un hombre maravilloso, y esa es una de las pelis que se queda en mi corazón, ¿no? Siempre cuando, sabes que yo soy público, me gusta ser público, por eso si tú me preguntas cómo es la situación del cine italiano hoy, yo hablo como público, porque yo disfruto de todo lo que puedo ver a Italia. Está creciendo muchísimo, hay voces distintas, no es un coro. Es un coro muy, muy especial, porque un coro con voces muy distintas te puede enterar de quién está cantando, ¿no? En el coro del cinema italiano. Porque hay talentos como Sorrentino, Garrone, Rovacke, que son Moretti, Minervini, documentales. Las voces son fuertes, ¿no? Y pueden cantar juntos, pero se notan, ¿no? Hay cosas,
se distinguen.
Hay voces muy distintas y muchas obras que cuentan de cosas diferentes, y es un momento muy bueno, yo creo, y yo te lo digo como público, porque yo voy a ver muchísimas cosas y me doy cuenta que hay cosas muy distintas, que no hay, ¿no? Están haciendo otra vez. Es difícil porque los fondos, el dinero, por supuesto, es muy difícil. Pero hay muchas cosas, ¿no? Como ese Disco Boy que estaba en Berlín, ¿no?
Sí.
Esa es una voz muy distinta.
Sí.
De Abruzzese. O el otro que estaba ahora en Venecia, que se llama Los Océanos, no sé qué, de Tommaso Sant'Ambrogio. Sí. Es una peli maravillosa que es muy nueva, ¿no? Yo veo que hay aquí las pelis que han elegido, no voy a hablar de la mía, pero las pelis que han elegido aquí por la Semana del Cine Italiano son completamente diferentes la una de la otra.
Sí, y recordará José María que
es un muy buen año.
Sí, yo además, creo que es una cosa buena si las voces son distintas. Sí. Cantan juntas,
tal cual,
pero se distinguen.
Tienen una identidad propia. El año pasado, que habíamos compartido aquí con Marta Sabina y Francesco Costabile también, que estuvieron el año pasado, estuvieron aquí en el estudio y estuvieron presentando sus películas en la Semana de Cine Italiano 2023.
Pues muy lindo.
Que también presentaban particularmente ellos, Francesco y Marta, dos películas muy distintas también, pero de una potencia.
Vale, pero no. ¿no?
Muy, muy propia.
Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que por distintos motivos, sobre todo económico, llega menos que antes el cine europeo.
Llega menos en los cinemas italianos también, porque sí, ser distribuido en Italia ahora es muy difícil por los italianos también. ¿No?
Claro. Claro. Pero si piensas, no sé, Hermano Olmi fue visto,
sí,
acá,
claro, un gran
en
éxito.
Los años 60.
Gran éxito.
Es increíble.
Gran éxito.
El estudio que hace Hermano Olmi de la naturaleza y del realismo mágico es lo que, es uno de los maestros, ¿no? A mí,
maestro,
a mí me encanta la naturaleza, la natura, el campo, los insectos, los animales. No hay una peli que yo hago o un trabajo donde no hay animales.
Y eso lo pones en la protagonista de tu película.
Sí, en todos. Antes, en las cosas que hago de la televisión, porque yo creo que los animales y la naturaleza, la natura, son parte de nuestra vida y no son representadas. Las cosas pequeñas que son la base de nuestra vida, ¿no? Como los insectos, no son representados, pero son muy importantes. En la peli que hice antes, Fiore Gemello, hay todos. Y aquí, en La Bella Estate también. Yo, cuando sí, yo estoy rodando una escena, se acercan animales. Y yo siempre pido al director de la fotografía de mover la cámara y pillarles, no,
claro,
porque es muy por mí es muy importante, a mí me encanta. Y eso de Olmi es el campo, la hierba, los árboles, los animales, cuenta mucho más que muchas otras cosas.
Es verdad. Y empezamos con 10 nombres magistrales del cine italiano y llamamos por 20, podemos seguir creo que toda la noche, sí, pero bueno, esto tiene un final, lamentablemente. Pero no así la Semana del Cine Italiano, que continúa hasta el próximo miércoles en Cinépolis Recoleta. Recomendamos fervorosamente. Está muy difícil conseguir entradas, pues está casi todo agotado. Tiene un éxito descomunal la semana. Laura Lucchetti ha presentado sus películas a sala llena.
¿Cómo decías de la sala llena, que es la alegría de un director, no? No, primero dijiste el miedo.
El miedo más grande por un director es la sala vacía.
Claro.
Y sabes que la mujeres, los ángeles, como lo llamo yo, de Film Italia, que organizan esta Semana del Cine Italiano, ya saben del miedo que tengo y siempre me toman el pelo diciendo, Laura, pero que lo siento mucho, me han dicho la última vez que no hay nadie a tu proyección. Yo quería morirme. Por favor, va a llamar la autoambulancia que me voy a fallecer ahora. Y la primera y la segunda vez, las salas estaban súper llenas. Es un regalo, porque nosotros trabajamos muchísimo, tenemos muchos problemas mentales, como dice mi ayuda me dice la dirección no es un trabajo, es una patología muy grave. Por eso tenemos obsesiones y compulsiones, y la sala vacía no, pero aquí el público me dio el regalo más grande.
Respondió muy bien.
Respondió muy bien. Es un regalo para nosotros, porque te vas en la sala con el corazón que te explota, y luego cuando ves a las personas. ¡Ah!
Exactamente. Quiero agradecer especialmente a Cristina Cassano, a Carmen Loruso y a Mónica Moscato, que han.
Film Italia's Angels.
Y a Film Italia, Cinecittà, que han realmente logrado hacer esta semana y además ha hecho las gestiones para que esté hoy presente aquí Laura Lucchetti. Agradecerle también a Lola Silverman, que es la agencia de prensa y comunicación del festival. Le mando un beso a Laura, Lola Divina, y a Laura Divina, que está acá.
Gracias.
Esta noche dejando, y esto la audiencia se va a estremecer con lo que voy a contar, porque Laura vino dejando una comida con Donato, el chef Donato de Santi. Nuestro operador se agarra la cabeza. Bueno, Donato es uno de los grandes maestros de la cocina en la Argentina, de Italia a la Argentina, y Laura realmente nos hizo el privilegio de asistir aquí a este programa, así que muy
en la vida tienes que elegir las cosas. Yo he elegido esto, yo solo quería estar con vosotros y hablar de cine y
Muchas gracias.
Y ver el, ¿cómo se llama?
Y beber el Malbec. Así que mucho más cine italiano. Seguramente no será la primera vez, Laura, que estarás en la Argentina presentando tus películas. Y realmente Vamos a hacer todos los esfuerzos y gestiones posibles para que la Belle Estate también se integre al panorama de estrenos en la Argentina, porque merece su encuentro con el público, tal como lo tuvo en esta semana de cine italiano, con localidades completamente agotadas. José María, muchas gracias por haber participado esta noche.
Es un gusto estar con Laura.
Me da una alegría. No sé si viste otras películas también de la semana.
Sí, bueno, le comentaba, Nanni Moretti, pude... Sí, dos o tres... Tres en total.
Sí, sí. Velocchio, claro. Bueno, grandes nombres también, Nanni Moretti, Marco Velocchio, ¿no? Que son...
Sí, son todavía los clásicos.
Ineludibles. Quizá mucha gente dice que es un Moretti menor.
No me parece, pero creo que era un Moretti, vos lo decías muy bien, nostálgico.
Sí.
¿No? Nostálgico, pero muy emocionante.
Sí.
Sí. Muy movilizante también, sí. Siempre. Y un gran trabajo que me acuerdo que vimos en Cannes en el año pasado, de Marco Velocchio con Rapito, que realmente nos reencuentra uno de esos grandes trabajos desde Ippolito Tasca a la fecha. Un nombre fundamental del cine italiano, Marco Velocchio, que también está presente en esta semana.
Todavía sigue siendo un joven.
Sí.
Porque tiene la energía de un...
Sí. Increíble.
Sí, increíble.
Son como esos casos como Martin Scorsese también, que son esos directores, sí, que tienen una vitalidad de la imagen que son impresionantes, ¿no? Y esa vitalidad que nos transmite la Semana de Cine Italiano, de la cual hemos tenido en este largo programa de Cultura en Imagen la extraordinaria presencia aquí de Laura Lucchetti, que ha presentado La Belle Estate. Muchas gracias. Gracias, Emilia.
Gracias a vosotros.
Y nos despedimos entonces hasta el próximo domingo a las 22 horas, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Radio Cultura, de la mano de Norberto Chap con la operación técnica, con mucho más cine, mucho más cultura y mucho más imagen. Chao.